Hermanos queridos, en esta enseñanza vamos a ir a un texto del Evangelio según San Lucas. Tenemos en el versículo 10 una de las muchas, bendito sea Dios, muchas curaciones que realizó nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, dejemos resonar el texto simplemente. Estaba Jesús un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Palabra de Dios. Hermanos, en los milagros de Cristo podemos decir que hay como varios niveles. Los pasajes del Evangelio que nos cuentan cómo Cristo sana a las personas pueden ser leídos de distintos ángulos y podemos encontrar distintas capas de significado. Es realmente precioso. En primer lugar, aquí, por ejemplo, hay un aspecto físico. Una persona que estaba impedida en su cuerpo, en una posición por demás incómoda, encorvada, nos dice la Escritura, y que después de la presencia y la oración de Cristo, pues puede moverse, puede erguirse, puede levantarse. Es decir, hay un nivel físico en el milagro. Pero seguramente la Escritura quiere enseñarnos más que eso. Más que el hecho, que ya es maravilloso, de transformar una realidad física, la Escritura quiere darnos algo aquí. El milagro sucede en una sinagoga, el milagro sucede en sábado, se trata de una mujer que había estado sana y se trata de una mujer que tenía 18 años de sufrir esa dolencia. Cada uno de estos datos nos invita a profundizar un poco, nos invita a buscar qué nos quiere decir el Señor. Si yo tuviera que darle un título a esta enseñanza, yo le pondría este título: Recuperar el horror y recuperar la alegría. Y vamos a ver qué tiene que ver ese título que quiero yo darle a esta enseñanza con lo que nos ofrece la Escritura. Recuperar el horror, recuperar la extrañeza, saber horrorizarse, es decir, no acostumbrarse a que las cosas han sido así y por consiguiente seguirán siendo así. El cristiano es uno que no se acostumbra, el cristiano es uno que no se adapta, el cristiano es uno que es capaz de tener una perspectiva diferente, porque nosotros tenemos una participación del pensamiento de Dios, como dice audazmente el apóstol San Pablo. Él dice más todavía, él dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo propio de los profetas en el Antiguo Testamento era tener un poquito de la mirada de Dios, un poco de la perspectiva de Dios sobre las cosas. Eso es lo que también nosotros recibimos cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Porque eso es lo que decimos en el credo, que el Espíritu Santo habló por los profetas. Si ese Espíritu viene a nosotros, también nosotros recibimos algo de esa capacidad de los profetas para leer la vida con los ojos de Dios. Y cuando leemos la vida con los ojos de Dios, empezamos a extrañarnos de cosas de las que nadie se extrañaría y empezamos a horrorizarnos de cosas que parecían normales. Todo indica que esta mujer llevaba mucho tiempo asistiendo a la sinagoga, tanto que la gente sabía el tiempo que ella llevaba enferma, 18 años. Y ya se habían acostumbrado a la enfermedad de ella. Pero recordemos que en los evangelios muchas veces la enfermedad física e incluso la enfermedad mental está vinculada con algo más. Algo más. Y en este caso, ese algo más implica la presencia del enemigo. Hay gente que quiere leer la Biblia quitando todo lo sobrenatural. Y entonces dicen, no, ¿qué cuentos? Ahí no había ningún demonio. ¿Qué demonio ni qué diablo? Dicen ellos. Ahí no había ningún demonio. Pero una mirada más profunda revela que junto a la enfermedad física o junto a la enfermedad mental, muchas veces está la pezuña del enemigo tratando de destruir la obra de Dios. Pero no entremos en este momento en esa discusión, sino simplemente tomemos el dato de la Escritura tal como es presentado. Se trata de una mujer que padece una, podríamos decir, una cadena, un ataque de las tinieblas. Lleva 18 años en esas y está asistiendo a la sinagoga, y hasta cierto punto ya es normal para ella ser así, y ya es normal para la gente de la sinagoga que ella sea así. Observemos más detenidamente el texto. Había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Y fíjate lo que sigue. Al verla, Jesús la llamó. En muchas otras ocasiones es la gente la que pide un milagro. Por ejemplo, el enfermo mismo. El Evangelio de Marcos nos cuenta en sus primeros capítulos de varias curaciones, y en ellas son los enfermos, por ejemplo, un leproso, el que le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Pero en este caso, esta mujer, por decirlo de alguna forma, se ha acostumbrado a su condición. Y lo grave no es la enfermedad solamente, lo grave es, repito, que según la perspectiva que nos da la Escritura, aquí no había solamente enfermedad, había interferencia, había intromisión de la pezuña del enemigo. Entonces, esta mujer ya se ha acostumbrado a que las cosas son así. Se encuentra en ese estado triste, en esa pasividad de derrota de la persona que ya ni siquiera pide. Si hay algo que a uno le puede causar dolor, escalofrío, de horror, es ver que hay personas que llegan a esa condición. En el plano físico esto lo encontramos en países donde hay demasiada necesidad, donde hay demasiada hambre. Países como Etiopía, como Somalia, donde hay tantísima, tantísima hambre, llega un punto en el que las personas ni siquiera mendigan, ni siquiera piden alimento. Están esperando sencillamente a que llegue la muerte, y llega y se los lleva. Esta es la condición de millones de personas. De tal modo los ha tronchado, de tal modo los ha derrotado el poder del hambre que ya ni siquiera piden. Así se encontraba esta mujer, encorvada, derrotada, frustrada, incapaz de la esperanza, incapaz de suponer, de imaginar, incapaz ya de soñar. Así se encontraba ella. Y aquí es donde el texto empieza a enlazar con nuestra propia vida. Hay momentos en nuestra vida en que nosotros también nos sentimos así, tronchados, encorvados, derrotados. Ya ni siquiera imaginamos, ya ni siquiera soñamos. Lo único que queda en algunas vidas cristianas son unos rescoldos humeantes, allí donde antes hubo una hoguera maravillosa de amor de Dios. Hay gente que apenas recuerda entre brumas, oye, ¿verdad que yo era piadoso en alguna época de mi vida? Y tratan de dibujar una sonrisa, recordando, por ejemplo, el tiempo de su primera comunión. Miran con una mezcla de cinismo, extrañeza y nostalgia agridulce las fotos de ese tiempo. Yo me pongo a pensar qué puede sentir Una persona entre tantas de las que hizo su primera comunión. La famosa cantante Madonna hizo su primera comunión. Y queda por ahí circula una foto de ese tiempo de ella. Después de tantas cosas que ella ha vivido y siempre oraremos por ella y ella necesita misericordia lo mismo que nosotros. Pero digo yo, una persona como ella, cuando mira esas fotos, ¿qué podrá sentir? Pues así pasa también algunos cristianos, y así pasa también algunos católicos, y así pasa también algunos carismáticos, que se acuerdan que hubo fuego porque queda apenas un rescoldo humeante, pero ya no se atreven a pedir. A nosotros nos invitan muchas veces, por ejemplo, los hermanos aquí del ministerio, nos invitan a que oremos, nos invitan a que clamemos. Y yo me he dado cuenta que algunos hermanos algo hacen, pero quién sabe, quizás juzgo mal yo y me perdonan, pero quién sabe si están un poquito en esta condición, ya no se atreven a suplicar, ya no quieren soñar que puede haber un fuego avasallante, un diluvio de amor que te va a fascinar y a prender de Jesucristo. La mirada es cansada, solo queda un rictus de sonrisa, se mira como desde la distancia. De esas personas me he encontrado en muchos lugares, y en esto no hay ni clases sociales, ni primer mundo, ni tercer mundo, ni quinto mundo. En todas partes es más o menos lo mismo. También esa mirada la tienen algunos sacerdotes. ¿Cuántas veces me ha tocado, al concelebrar en una misa de ordenación sacerdotal, ver el gesto de mis hermanos sacerdotes cuando imponen las manos al muchacho que se está ordenando? Imponen las manos, estoy juzgando tal vez, Dios lo sabrá, pero imponen esas manos sin fe, sin alegría, y miran con una mezcla de desconfianza y algo de ternura lo que ellos llaman fervorines del nuevo sacerdote, como diciendo, sí, yo también creía en esas historias, yo también un día creía en la evangelización, pero luego la vida me golpeó, luego me estrellé, entre otras cosas, con el obispo. Luego me estrellé con que una cosa es ser célibe una semana y otra cosa ser célibe una semana de años. Luego me estrellé con la soledad, con la incomprensión, con la ingratitud. Y la vida nos va llenando de callos. Y la vida nos va llenando de desilusiones. Y se nos va perdiendo el amor primero de aquel que habla el libro del Apocalipsis. Y lo único que nos va quedando es un alma encorvada y triste. Y aquí viene el misterio de ese encorvarse. Ese encorvarse, entre otras cosas, significa no poder mirar al hermano, ni mucho menos poder mirar al cielo. El estar encorvado es el estar metido en el aquí y el ahora. Lo material y la platica, el dinero. ¿Qué nombre popular le dan ustedes al dinero aquí? La pasta, dice aquí, pasta, esa era la palabra que estaba buscando. La pastica, la pasta. La pasta, el aquí, el ahora. Unas cañas, unos amigos, una tarde agradable. Aquí, ahora, el ya, no tengo más, no existe más. Encorvados, así andan. Así caminan por la vida y están caminando así y van avanzando así. Yo aquí con mis amigos disfruto un rato. Luego me voy aquí donde la novia y la paso bien una o dos noches. Luego voy aquí y compro no sé qué y no les hago más mala cara. La gente vive en eso, en el aquí y el ahora. Luego este evangelio no es solamente una historia más de sanación. Vivir encorvado es vivir en la profunda y radical incapacidad de enterarse y de interesarse por nada que no sea mi mundo inmediato. Entonces te encuentras algunos muchachos para los que únicamente existe su Xbox, o solo existe su iPod. No existe nada más. Lo único que tienen en el universo, lo único por lo que vinieron a esta tierra es para recibir un móvil. y para tener 8 amigos con los cuales textean, juegan, viven, ríen. Ese es todo su mundo, están aquí, en el aquí y ahora. No existe nada más. Son incapaces de interesarse por nada más. La política, paso. Religión, curas, Dios, paso. Pasan de todo. Todo importa poco y el resto vale menos. Están así, encorvados. Pero lo más maravilloso es que así encorvados siguen estando bajo la mirada de Cristo. Lo más maravilloso es que aunque esa mujer no podía mirar a Cristo, Cristo sí podía mirar a esa mujer. Y aunque esa mujer ya no se atrevía a pedir, Cristo todavía se atrevía a dar. Y aquí es donde veo yo la ternura del Señor, que se da cuenta de una necesidad que es tan profunda que ni siquiera es pronunciada. Y por eso, aunque pueda sonar un poco a burla lo que dije de los muchachos y su iPod, pues este Jesús, ¿con cuánto amor mirará a esos muchachos? Esos muchachos que no tienen nada más sino el último juego electrónico o la última fiesta. En Colombia utilizamos la palabra rumba, que no sé si se utiliza aquí. Una rumba, pasarla bien, tener, ¿no? Creo que aquí utilizan la palabra botellón para algo parecido. Tener ese rato, ¿no?, agradable. El último botellón, la última fiesta, el último sexo que tuve con ¿quién fue que fue? Espera a ver. No fue miércoles. Y eso es lo único que tienen, no tienen más. Pero a esos encorvados, a esos que no levantan la mirada para decir, Jesús, misericordia, a esos que no levantan la mirada para decir, si quieres puedes limpiarme, a esos les puede llegar la hora y les llegará la hora en la cual, según el versículo 12 del capítulo 13 de San Lucas, va a suceder lo siguiente. Al verla, Jesús la llamó. Jesús puede llamar a esas personas, que en el fondo somos todos. Porque otros, así como estos, estaban encorvados, o viven encorvados en su juego electrónico o en su celular, otros viven encorvados en otras cosas. Pueden muy bien ser sus libros de filosofía, perfectamente. Pueden ser sus libros de ciencia, pueden ser sus obras de arte. O pueden estar encorvados sobre el televisor, perfectamente. A esos que ya no suplican, a esos también llama Jesucristo. Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad, y le impuso las manos. Entre otras cosas, el texto indica que la llamó y ella se puso en movimiento. Porque Jesús tenía muchas cualidades, pero no tenía superbrazos, ¿no? La mujer se acercó. La llamó y ella se acercó. Y yo me pregunto, entre tantas sorpresas que tiene el amor de Dios, ¿qué tal que aquí haya uno o dos o unos cuantos que estén viviendo este evangelio hoy aquí? Que hayan venido quizás a esta asamblea más o menos sin saber exactamente a qué, porque eso también pasa. Y de esas coincidencias se vale el amor de Dios. Así que yo te digo, si tú llegaste a este lugar, a esta locura de alabanza y baterías y guitarras y gloria a Dios, si tú llegaste a este lugar y no lo tienes muy claro por qué, quizás en ti se está cumpliendo este evangelio. Quizás Jesús te está llamando y está esperando que te acerques un poco, para también Él hacer reposar sus manos y su amor sobre ti, para que tú te puedas enderezar y por fin lo puedas mirar. Porque en el caso de los ciegos que fueron curados, o en el caso de esta mujer que estaba encorvada, de lo más hermoso es pensar que al levantarse, esta mujer por fin pudo mirar a Jesucristo. Lo pudo mirar. Otra enseñanza que podemos tomar es que esta mujer, a pesar de que se encontraba en esa condición, a pesar de que ya no parecía tener mayor esperanza de curación,
seguía yendo a la sinagoga.
La carta a los Hebreos nos advierte: no abandonéis vuestras asambleas. A veces uno dice, pero ¿yo a qué voy a la misa? Si no siento nada, si no encuentro nada, si me aburro. ¿A qué voy a ir yo a una asamblea de esas? Yo ya las conozco, ¿a qué voy a ir? Yo ya eso sé cómo es. Pues yo te invito a que sigas el ejemplo de esta mujer. Aunque ella no parecía obtener ninguna solución a su problema, ella seguía yendo a la asamblea. Un día en la asamblea se encontró con Jesucristo. Y también a ti te puede estar esperando Jesucristo en una asamblea, y esa puede ser esta. La mujer no podía enderezarse y Jesús le dijo: quedas libre de tu enfermedad. Aquí la iniciativa está totalmente del lado de Cristo. Hay milagros en los que la iniciativa está de parte del enfermo, como ya dije, que suplica ser curado. Hay milagros en los que la iniciativa está de parte de los amigos del enfermo, como por ejemplo cuando abrieron un boquete en el techo y bajaron a un paralítico. Y fueron los amigos de este enfermo los que le dijeron a Cristo, o los que con ese signo le pidieron que lo curara. Pero en este caso, la iniciativa es totalmente de Cristo. Es por pura compasión suya. Es que le brota del corazón. Pero atención, junto a esa compasión, e incluso antes de esa compasión, hay algo más. ¿Qué? Extrañeza, horror. ¿Por qué está esta persona así? Y por eso digo que una de las características de la obra del Espíritu en nosotros tendrá que ser recuperar el horror, es decir, desacostumbrarnos a que, bueno, ya el mundo es así. Y ciertamente en nuestro lenguaje hay muchas expresiones que denotan un espíritu derrotista. Cuando decimos, es que ahora todo es dinero, estás entregando las armas. Estás diciendo, la nueva ley que rige es esa. Cuando dices, por ejemplo, ya la familia se acabó, ya las familias no duran, los matrimonios son de mentiras. Esas frases hay que decirlas, creo yo, con extremada prudencia, porque muy fácilmente con esas frases lo que estás haciendo es entregar las armas. Lo que estás haciendo es diciendo, ya no hay poder que cambie esto, ya las cosas son así. Y lo que es peor, al hablar de esa manera, es que todo es dinero, es que ya se acabó el catolicismo, es que ya se acabó la familia. Al hablar así, le estás haciendo un daño horroroso a tus ojos, porque le estás diciendo a tus ojos que ya no tienen que extrañarse. Y lo peor que le puede suceder a tus ojos es que pierdan la capacidad de extrañarse. Lo peor que le puede suceder a tu corazón es que pierda la capacidad de horrorizarse. Nosotros, si en algo podemos participar del corazón de Jesucristo, es en esto, mis hermanos, en que tenemos que seguirnos horrorizando. El aborto número 80.312.768 pesa tanto y duele tanto como el aborto número 1, y pesa tanto como el aborto 15.222.715. El hecho de que nosotros nos cansemos de contar abortos o nos cansemos de contar matrimonios destruidos no significa que en el corazón de Dios pesen menos los nuevos abortos o las nuevas separaciones o los hogares que se destruyen. ¡Oh, cuán preciosa! Dice el Salmo. ¡Oh, cuán preciosa es ante los ojos de Dios la vida de sus fieles! A Dios todos le importan. Todos los bebés, todos los fetos, todos los chicos, las chicas, todos los jóvenes, todas las parejas, todos los ancianos, desde el principio de los tiempos hasta el último de los elegidos, a Dios le importan todos, todos. Y en ese sentido, la atención de Dios para cada uno permanece fresca. Y ante el aborto número no sé cuántos millones, existe el mismo clamor de justicia que ante el primero, o ante el segundo, o ante el número mil.
O sea que si queremos participar de la mirada de Dios, tenemos que recuperar la capacidad de horrorizarnos.
Pero resulta que el mundo en el que estamos tiene una cantidad de anestésicos, lo cual explica por qué en ciertas horas del día uno experimenta un sueño impresionante. Una vez estaba yo predicando y me pasó lo que me está pasando hoy, que uno que otro, después de decirme mucho que sí, y entonces le decía yo, y venía una pareja y le decía yo a la señora, despierte a su esposo. Y ella me dijo, usted lo durmió, usted lo despierta. Por eso no volví yo a decir. Pero con un aplauso ustedes despiertan a los que están. No hay que perder la capacidad de horrorizarse. No hay que perderla. Pero el mundo tiene anestésicos. Uno de los anestésicos que tiene el mundo son los programas de noticias. En algunos países llaman a eso noticiero y en otro noticiario, yo no sé aquí cómo lo llaman. Telediario. O el diario, bueno, se entiende, yo voy a decir noticiero aquí. El programa de noticias, el noticiero, hace que nos vayamos anestesiando. Y por eso hay que saber ver televisión. En el caso de las noticias, porque las noticias van más o menos de esta forma. Ha explotado un carro bomba en Irak, hay 57 muertos, encontraron un pedazo de una cabeza en una olla de una casa vecina. Y ahora tenemos las noticias de la moda con Claudita. Claudia, ¿ahora qué se está usando en bikinis? ¿Qué pasa? El corazón humano, que no ha terminado de digerir la noticia aquella de la cabeza que rebotó y cayó en la olla, ahora tiene que entender cuál es la moda de bikini para este verano. Y no termina uno de ver cómo es que se acomoda o se desacomoda ese bikini cuando viene la siguiente noticia. El gobierno acaba de aprobar una nueva ley que ampliará los términos del aborto. Y cuando uno va a abrir los ojos viene la siguiente noticia. El Real Madrid... Claro que el que ganó la liga fue el Barcelona. La Liga Europea. No me mire con esa cara, Mauricio. Me miró con una cara. ¿Ah? Que te ha dolido, Mauricio. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que como los programas de noticias tienen que meter en media hora todo lo que ha sucedido en Madrid, España, el mundo y la galaxia, todo en media hora. Ahí pasa lo mismo que si tú vas a un buffet, de eso sabemos algo. Si tú vas a un buffet y en media hora tienes que comer pasta, pescado, paella, postre, gaseosa, cerveza, vino, todo, al final nada te sabe a nada. Haz este experimento, o mejor, no lo hagas. ¿Cuál? Toma tú tus platos preferidos, deliciosos, unas gambas apetitosas. Por ejemplo, ¿qué te parece unas gambas deliciosas con helado? Pues eso es lo que le pasa al paladar del alma. A nosotros nos revuelven todo, nos meten todo en una licuadora o mezcladora o como se llame. Y entonces en media hora, al final uno no sabe si lo que explotó fue el bikini. Porque todo se revolvió con todo. Entonces nos volvemos anestesiados. Nos volvemos zombies. Zombies. Y ya no nos extrañamos de nada. No nos extrañamos de nada. Mira que explotó otro carro, sí, ya sé, la cabeza rebotó, no hay problema. O sea, ya eso ya lo sé, ya no me afecta. Y ese es el problema, que ya nada nos afecta. Porque a todos nos acostumbramos. Remedio. Existen dos remedios, uno que es bastante difícil y otro que es casi imposible. El remedio casi imposible es limitar la televisión al mínimo del mínimo. Y realmente yo lo recomiendo. Son muy pocos los programas de televisión que sirven de algo, aunque los hay, por supuesto que los hay. Ese es el remedio casi imposible, limitar la televisión al mínimo. Sobre todo para niños y jóvenes, limitarlo. El segundo remedio que es difícil es hacer oración con las noticias. ¿Sabe que eso me lo mostró el Señor de un modo muy claro una vez en oración? Precisamente un día en que las noticias eran particularmente revueltas, que tenían de todo, desde lo más trivial y noticias del corazón y el atentado no sé dónde, y te sale la foto del niño muriéndose de hambre, y luego la foto de la supermodelo, y luego la foto del Real Madrid, y luego la foto del satélite que acaban de mandar, y al final te queda todo revuelto. Y el Señor me mostraba, yo no sé si eso lo puedo llamar una palabra que el Señor me dio, el Señor me decía, porque yo empecé a sentir que mi corazón quedaba, como les he descrito, totalmente revuelto. Y el Señor me decía, mira, si quieres un remedio para eso, la solución es muy sencilla, ora las noticias. Que se murieron 64 en un atentado. Eso no es únicamente una pieza de información. Son 64 o más familias afectadas. Haz una oración, aunque sea breve, por eso. Hazla inmediatamente o hazla después del programa. Pero todo esto que estoy diciendo es una especie de paréntesis dentro del tema que traemos. Tenemos que aprender a horrorizarnos. Tenemos que aprender a caminar por la calle, o a mirar la televisión, o a escuchar las conversaciones de nuestros amigos o conocidos, sin perder la capacidad de extrañarnos, sin perder lo que dice la carta a los Hebreos, la conciencia de que nuestra casa es otra y nuestra patria es otra. Esa conciencia no la podemos perder. Es necesario recuperar la capacidad de horrorizarse. Es necesario mantener el corazón todavía sensible. Cuesta trabajo, claro. Y se necesita una disciplina, obvio que se necesita una disciplina. Pero si no la tienes, si no la aplicas, lo único que quedará para ti es esa especie de sabor repugnante que tendría revolver todas las viandas, todos los platos y todos los postres en una mezcladora. Y luego si te puedes comer eso, te puedes imaginar lo que hay en tu corazón. Pero además de recuperar el horror, hay que recuperar la alegría. Y aquí necesitamos leer unos versículos más. ¿Qué pasó después de la curación? Al instante la mujer se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, no podía faltar algún amargado, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente, después de aclararse la garganta, hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, y no en día sábado. Cuando uno lee en frío este argumento, uno dice, pero qué hielo, ¿ah? ¿Qué hielo de alma este señor? Acaba de suceder este milagro ante sus ojos, y lo único que él tiene para comentar es, este no era el día para eso. ¡Qué hielo de alma! ¡Qué dureza! ¡Qué frío en esa alma! Como decía la canción esta preciosa del Espíritu Santo que teníamos hace un rato, cuando no estás tú solo hay vacío, cuando no está tu fuego solo hay frío. Pues eso es lo que hay aquí. Este hombre no tiene ojos para ver el milagro. Y sigue. Venid pues esos días a curaros, y no en día de sábado. Lo más interesante aquí es,
¿qué concepto de sábado tiene ese hombre? Y aquí, en esta parte de mi enseñanza, me voy a guiar por algunas explicaciones que nos da el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret. Si ustedes miran entre los primeros capítulos del libro, cuando el Papa estudia el Sermón de la Montaña, hace un comentario muy interesante sobre esto del sábado. Y de ahí tomo la mayor parte de lo que voy a decir ahora.
El jefe de la sinagoga, pues, dice: bonito milagro, pero mal día. No aplica, no clasifica. Replicóle el Señor: hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. ¡Qué hermoso! Redescubrir el horror, recuperar la capacidad de horrorizarnos y de extrañarnos frente al pecado del mundo, para recuperar la alegría. Porque sucede una cosa: aquel que ha perdido la capacidad de extrañarse del mal, pierde también la capacidad de extrañarse del bien. La extrañeza del mal produce horror, la extrañeza del bien produce gozo inesperado, alegría exultante, explosión de alabanza. Y por eso las dos cosas van unidas. El Papa Juan Pablo II decía algo que es muy cierto: cuando se pierde la sensibilidad ante el pecado, se pierde también la sensibilidad ante la gracia. El que pierde la capacidad de reconocer el pecado, pierde la capacidad de reconocer al Dios que perdona ese pecado. El que pierde la capacidad de horrorizarse ante su propia condición para arrepentirse, para entrar en contrición, ese también pierde la capacidad de alegrarse por el perdón que Dios le regala. Las dos cosas van unidas. Y en esto tiene una enseñanza muy bella Santa Catalina de Siena, virgen seglar dominica del siglo XIV, Santa Catalina, cuando dice que los contrarios existen y se prueban en contraste con sus contrarios. Por ejemplo, el orgullo con la humildad. Y eso es muy cierto. Existen y se comprueban el uno por el otro. Y eso es totalmente cierto. Si recuperamos la capacidad de horrorizarnos ante el mal, recuperaremos también la capacidad de explotar de gozo, de cantar con júbilo las maravillas del que es bueno y hace el bien. Eso lo necesitamos. Esos ojos cansados, cínicos, escépticos, prostituidos, esos ojos indolentes que ante todo dicen: ya de esto sé mucho, esto lo conozco bien. Esos ojos que son incapaces de horrorizarse frente al mal, son ojos que tampoco tendrán nada que cantar, nada que alabar, nada que agradecer cuando llegue el bien. Y el jefe de la sinagoga era uno de esos, uno de los que tenía esa clase de ojos. Tenía 18 años viendo a esa mujer encorvada. Ya él sabía: ¿esta es quién? La encorvada. Por cariño, la encor. Esta es la encorvada. Ya a él no le horrorizaba la condición de esa mujer. Y como no le horrorizaba que estuviera así, tampoco le alegraba que se curara. ¿Ves por qué tienen que ir juntas esas dos recuperaciones? La recuperación del horror y la recuperación de la alegría van juntas. Y uno de los misterios y ministerios de la renovación carismática es eso: recuperar la capacidad de reconocer el pecado para horrorizarnos de una obra que deforma la obra de Dios. Para después no quedarnos ahí, claro, sino recuperar la capacidad de reconocer el bien, reconocer la curación. Y por eso el pasaje acaba en júbilo. Los adversarios de Cristo quedaron abochornados. Tan abochornados quedaron que dijeron, hay que hacer algo. Y la conclusión a la que sacaron es, hay que deshacernos de Cristo. Y eso hicieron, deshacerse de Cristo. O eso pensaron que estaban haciendo. Por eso, fariseos y herodianos y saduceos se unieron en el proceso que culminó en la pasión de Cristo. Para mí el caso más patético de esta ceguera ante la obra de Dios es la resurrección de Lázaro. Es que casi parecería un chiste, pero no voy a decir que es un chiste porque puede sonar que es blasfemia lo que estoy diciendo. ¿Tú te acuerdas cuando la resurrección de Lázaro? El pasaje termina diciendo, mucha gente se les iba a los judíos, a los maestros judíos, de aquella época, eso no hay que aplicarlo ni trasladarlo simplemente al judaísmo como tal, pero mucha gente se iba de los maestros de esa época al ver la resurrección de Lázaro. Entonces, los jefes judíos tomaron esta decisión, no solo hay que matar a Cristo, sino hay que volver a matar a Lázaro, pobre Lázaro, hombre. Recién resucitado ya lo quieren matar. Esa es la ceguera es esa, la ceguera es que soy incapaz de reconocer la obra horrorosa del mal y por eso me vuelvo incapaz de reconocer la obra maravillosa del bien. Y por eso, si tú quieres crecer en alabanza, te toca hacer lo mismo que los árboles o que los edificios muy altos. Cuanto más profundo el cimiento, más alto se puede crecer. Cuanto más profunda la raíz y más extendida, más alta se puede levantar la copa de ese árbol. Para que la copa esté alta, para que la alabanza esté alta y esté fresca y verde y lozana, pues tiene que hundirse mejor la raíz y tiene que profundizarse mejor la base. Y uno mejora la raíz, entre otras cosas, aprendiendo a extrañarse, aprendiendo a sustraerse y a horrorizarse del poder que ha tenido el mal en nuestras vidas y que tiene en la sociedad en la que vivimos. Es decir, hoy, mis hermanos, tenemos que hacer un compromiso de no acostumbrarnos. No me voy a acostumbrar. Un cristiano, un verdadero cristiano, es un desacostumbrado y hasta cierto punto, ¿por qué no decirlo? Un desadaptado. ¿Por qué odiaban? ¿Por qué odiaban a los cristianos en ese antiguo imperio? En parte por eso, porque eran extraños, porque no terminaban de adaptarse. Porque cuando todo el mundo estaba pasando un domingo animado, viendo por ejemplo cómo despedazan gente allá en el circo, hombre, un domingo entretenido. Un domingo de familia. Mira, vamos allá, que va a pelear, porque ese era el mundo romano. Antes de empezar a matar cristianos, ya mataban gente allá. Eso no empezó con los cristianos. El circo romano funcionaba así. Que llegó el gladiador no sé cuánto, que en cifras de hoy mide 2 metros de altura, y va a pelear con el otro que mide 1,90. Y la pelea es a muerte, pues... Llama a los chicos, vamos. Vamos allá, todos al circo. A mirar allá cómo se despedazan el uno con el otro. Y le metió la espada y el otro alcanzó a darle y le fracturó el cráneo y el otro, viste cómo tronó en el momento en el que hizo... ¿Te acuerdas cuando sonó? Domingo de familia, ¿no? Y los cristianos no se prestaban a eso. Y tampoco prestaban las esposas. Y tampoco... exponían los niños. En la antigüedad no había muchos abortos. ¿Por qué? Porque la medicina de la época prácticamente sentenciaba a muerte a una mamá si trataba de sacarle el feto. Entonces, ¿qué era lo que se practicaba en la antigüedad? Porque sí mataban niños, pero ¿cómo? Los dejaban nacer y los abandonaban, los exponían o los tiraban a alcantarillas. Los cristianos no hacían eso. Entonces los cristianos eran los aguafiestas. Los que no se prestaban para el domingo de familia, los que no se prestaban para el festival de la muerte, los que no se prestaban para el culto del ídolo, los cristianos eran los desadaptados, pero desde su desadaptación, desde su capacidad de horrorizarse ante el mal, adquirieron también la capacidad de maravillarse ante el bien. Y esto es lo que nos enseña Jesucristo. Y sobre todo nos enseña cuál es el verdadero sentido del descanso. El verdadero descanso no es, nos explica el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, el verdadero descanso no es simplemente la inacción, no es el suspender la actividad. El verdadero descanso es encontrar en Dios nuestra verdadera vocación como pueblo libre de la alianza, como pueblo liberado por Él, como pueblo que comparte y celebra el gozo que el Señor le da. Esa es nuestra vocación y ese es el verdadero sentido del sábado. En cambio, este jefe de la sinagoga mira el sábado simplemente desde la cuadrícula milimétrica que tiene para ver qué se puede, qué no se puede. ¿Qué hubo milagro? Pues no me interesa. Se incumplió la ley, luego ahí no hay nada. De esa miopía y de esa ceguera quiere liberarnos el Señor. Quiere que encontremos el verdadero sentido del descanso, porque descansar verdaderamente, y creo que esto vale bastante bien para el verano, descansar verdaderamente es encontrar nuestra verdadera vocación de hijos, es encontrar el verdadero rostro de nuestro Padre y es encontrar en la dulce amistad con Él que un mismo amor circula entre nosotros. Eso es descansar. Descansar es ser rehechos, recreados, reconstruidos por una misma circulación de amor entre el Dios que selló alianza con nosotros y nosotros mismos. Y eso es lo que viene a traer Jesús. Y por eso, al redescubrir el horror ante el mal, al recuperar la capacidad de horrorizarnos ante el mal, Jesús nos devuelve también la capacidad de alegrarnos ante el bien, la capacidad de decir, este es el paso de Dios, y es el pueblo sencillo. Es el pueblo sencillo el primero en reconocerlo. Y por eso termina hermosamente el Evangelio. Toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Eso es lo que queremos vivir nosotros hoy. Y en la Eucaristía que vamos a tener en unos minutos, y en las oraciones que tengamos todavía hoy y en los otros días, lo que le vamos a pedir al Señor es eso. Dame ojos, ojos que permitan reconocer la deformidad del mal, para que yo tenga ojos para reconocer el poder de tu bien, el poder de tu victoria, porque la victoria es de nuestro Dios. ¿Cómo es? No se oyó, la victoria. Hermoso. El aplauso, la gloria para Dios. Amén.